El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. De aquí, luchando a muerte con los micrófonos, solo puede quedar uno, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Y en la realización, intentando que la sangre no llegue al río, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Hoy tenemos un programa cargadito de arena del desierto, de espías, de tratados entre naciones, de firmas que valen menos que el papel en el que se escribieron, de traiciones, de héroes anónimos y de un peliculón que casi le cuesta la cordura a David Lynch, su director. Sí, hablamos, punteros y punteras, de Lawrence de Arabia. Bienvenidos
al Punto sobre la Historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Thomas Edward Lawrence, pero podéis llamarme Lawrence de Arabia. Me conoceréis porque tengo una película maravillosa que arrasó en los Oscars. Pero detrás del personaje de película hay una persona de carne y hueso. Ese soy yo. Militar, escritor, hijo ilegítimo, estudiante, estudioso, arqueólogo, viajero, medievalista. Me pateé Oriente Medio en bicicleta. Ojo, cuidado. Conocí desde dentro los pueblos árabes y aprendí su lengua. Como era un crack, el mejor, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, me ficharon los del ejército inglés y me convertí en espía. En aquella época, los árabes tenían a los turcos pisándoles el cuello. Mi primera misión fue convencer a los árabes de que se los quitaran de encima. En plan, ¡eh, turcos! ¡Que se os ha acabado el chollo con los árabes! Y esas cosas. Enseguida me hice amiguete de Faisal, un gran tipo, muy listo y muy buena gente. Pusimos de acuerdo, todavía no sé cómo, a las tribus beduinas. Así empezamos a creer en la gran nación árabe. Y conseguí que mi gobierno apoyara la creación de una federación árabe ligada al Reino Unido. Toma ya. Y lo firmaron. Durante la guerra me hirieron, me detuvieron, me torturaron y me hicieron de todo. Pero siempre salía ileso. Gracias al apoyo de los árabes conseguí cruzar el desierto para tomar el puerto y acabar. Un gran éxito militar, una locura, una genialidad que me saqué de la manga y me convirtió en leyenda. Los ingleses, como ya saben, ganamos la guerra. Pero, a la hora de repartir premios, ¡ay! No sé qué pasó. Se olvidaron de los árabes, a pesar de lo que habían firmado. El gobierno inglés se hizo el sueco, valga la paradoja nacionalista, y dijo que lo de la Federación Árabe, nasty de plasti. Tururú, tarari que te vi, fíjate tú de los ingleses. Luego se voy haciendo cosas, entre otras un libro que se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría. ¡Ay! Montar en moto, un capricho que me costó la vida misma. Intenté esquivar a dos ciclistas, pero me salió mal. Chimpón, soy Lawrence de Arabia, Lorenzo para los amigos. Eso es todo.
Podéis sentaros, chicos. Gracias, Diego. Esa voz aterciopelada también.
Sí.
Bueno, pues el teniente Lawrence fue una figura militar, política y hasta mítica. Pero lo que muchos no sabréis es que antes de ser todo eso fue arqueólogo.
Y yo sospecho que es lo que siempre quiso ser, ¿eh? Luego la vida lo llevó por aquí y por allí, como veremos, por muchos aquís y por muchos allís.
Desde que era colegial hacía excursiones a pie y en bicicleta con su padre y hermanos a ver castillos, ruinas y restos arqueológicos por toda Inglaterra.
Llevó la costumbre a Francia y allí en las vacaciones de verano de 1906 se propuso aprenderlo todo sobre la arquitectura militar de los cruzados.
Y se matriculó en Oxford, para que andarnos con chiquitas. Ahí claro. Conoció a Hogarth, no confundir con el de...
Con Humphrey
Hogarth, ni con el del mago este.
Ni con la escuela de Hogwarts.
Eso, madre mía.
¿Cómo se nota que no tengo niños?
Perdón, ¿no habéis pensado siempre? ¿No habéis visto siempre, perdonad por este inciso absurdo, que la escuela de Hogwarts es un poco donde estudiará chiquito de Hogwarts?
Hasta luego, Luca.
No, perdón. Sí.
A mí me gustaba ser Condemor.
Condemor.
Bueno, el caso es que conoció a Hogarth, el mago arqueólogo especialista en Oriente Medio, que se lo llevó por allí a ver qué se cocía.
Y como se imagináis, en Oriente Medio, en verano, se cuece todo, digamos. Cualquier cosa que pongas o lleves, se cuece. Pasito a pasito recorrió Líbano, Siria y llegó hasta el Éufrates recogiendo material para su tesis, llamada de la siguiente manera. Y con vuestro permiso, os va a decir el título de la tesis, nada menos que Mi Madre.
Influencia de los cruzados en la arquitectura militar europea.
Su tesis no se publicó hasta después de su muerte con un título más sencillito, Castillos Cruzados. Pero vamos, como lo ha dicho tu madre, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar?
Pasa unas temporadas trabajando con nombres legendarios de la arqueología, como Leonard Woolley, el hombre que descubrió la ciudad sumeria de Ur. O sea, en este momento, Lorenz se movía en el top de la arqueología mundial, el tío.
Y mientras aprende mucho sobre historia antigua, también aprende inevitablemente el lenguaje de la zona. Conoce gente, se maneja bien en la cultura árabe, descubre su historia y su política...
Conocimientos, todos ellos muy útiles para otras labores, que ya lo veis venir, la inteligencia militar. O sea, lo que es espía, en una palabra. A comienzos de 1914, la Primera Guerra Mundial está a punto de caramelo. Y todas las potencias afilan las uñas. Es enviado por la Palestine Exploration Fund a la península del Sinaí para estudiar unas cosillas.
Pero en realidad era una misión topográfica militar. En ese momento toda la región pertenecía al imponente Imperio Otomano, que al acabar la guerra dejaría de ser imponente, de ser imperio y de ser otomano. Pasó a otras manos.
Vamos a pasar por la Primera Guerra Mundial así como de puntillas. Durante la guerra del 14 al 18, el Imperio Otomano se desmembró. Los británicos, al mando del general Allenby, ocuparon toda Palestina y Siria y se dedicaron a dibujar fronteras con tiralíneas. Y ya sabemos que eso siempre ha traído consecuencias.
Pero por ahora quedémonos con esta situación. Los ingleses dominan Oriente Medio. El poder otomano ha muerto. Descanse en paz. La población autóctona árabe...
También.
Pues, como siempre, a ver qué pasa con nosotros.
¿Qué de lo nuestro?
Ahora Nuria nos va a hablar del Tratado de Versalles y del papel que tuvo el teniente Lorenz.
El filósofo Nietzsche, en uno de esos infrecuentes momentos de lucidez, dijo: la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Eso es lo que se llama una verdad como un templo. Pocas veces se ha visto con tanta claridad como en el Tratado de Versalles, el reparto del mundo tras la Primera Guerra Mundial. Voy a dar otra cita que siempre es muy socorrido. Keynes, un economista clásico, dijo de Versalles: el tratado no contiene estipulaciones para la reconstrucción económica de Europa. Nada para convertir a los derrotados imperios centrales en buenos vecinos. Nada para estabilizar los nuevos estados de Europa. Nada para rescatar a Rusia.
Vamos, nada.
Nada. Se dejó fuera las consecuencias en Oriente Medio, pero vamos, diría lo mismo y con razón. La guerra acabó en 1918 con la derrota de Alemania, el Imperio Austrohúngaro y sobre todo con la desaparición del Imperio Otomano. Al año siguiente, las potencias derrotadas, con el rabo entre las piernas, se reunieron con las potencias vencedoras, con el rabo... Bueno, dejémonos ya de metáforas. La reunión fue en París, en Versalles, concretamente. De ahí el nombre, digo yo. Los errores cometidos por este tratado fueron más funestos de lo que nunca podremos llegar a imaginar. Causaron directamente la Segunda Guerra Mundial, así. Agravaron conflictos y crearon condiciones para otros nuevos. A nosotros nos gusta mucho esto de hacer metáforas con las reuniones de vecinos. En este caso, es como si la reunión acabara con unos que logran que en la siguiente reunión los vecinos de los pisos bajos quieran matar a los de los pisos altos y entre los de los mismos pisos. Y surgen nuevos y pequeños vecinos avinagrados que la van a liar. A ver, por ejemplo, toda la confusa guerra de los Balcanes que recordamos todos de los años 90 se explica en gran parte por los errores y horrores del Tratado de Versalles. Y los conflictos de Oriente Medio, que son los que nos importan hoy, exactamente igual. Toda la zona pasó a ser dominio británico y en menor medida francés. Nuestro Lorenz participó en los debates del tratado como miembro de la delegación británica, por supuesto, y también, atención a la esquizofrenia política, como miembro de la delegación árabe encabezada por su amigo el rey Faisal. Luego os contamos la lucha de Lorenz por defender las posturas árabes que recibieron muchas promesas y que salieron del tratado con las manos vacías. Entre el británico Lloyd George y el francés Clemenceau se apañaron para afianzar su presencia en Oriente Medio a expensas de las promesas anteriores, donde digo Diego. Tras el fracaso de sus ideas en Versalles, Loren se retiró a Oxford a escribir su libro más conocido, Los siete pilares de la sabiduría, que es básicamente en el que se basó el guionista Robert Bolt para escribir el guión de la película Loren de Arabia.
Reconozcamos todos que si conocemos a Loren de Arabia es gracias a esa película de David Lean de 1962. Gran parte de ella está rodada en España, por cierto.
Bueno, pues el prota es interpretado, y esto es un eufemismo, es un decir, por Peter O'Toole. Un actor inglés, alto, rubio y flaco. Para empezar, Loren de Arabia medía 1,63 y O'Toole 1,90.
Sobre cómo retrata a Lorenz ya hay opiniones. Nunca hemos sabido qué le parece al propio Lorenz la interpretación que hace de él Peter O'Toole.
Y, por supuesto, estamos llamando al mismísimo Lorenz de Arabia, Sir Lorenz, para que nos dé su opinión. Le tenemos al otro lado de la línea gracias al equipo de investigación del Punto sobre la Historia, que una vez más, jugándose la vida y el pellejo, están al filo de la actualidad y de la información.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, personas.
Bueno, vamos a ver, seguro que esto ya se lo han preguntado muchas veces, pero es que no me resisto. ¿Qué le parece Peter O'Toole haciendo su papel?
Pues me alegra mucho que me haga esta pregunta. A ver si le puedo decir sin insultar. Porque menos mal que tengo flema británica.
No, por favor, sea usted mismo. Quítese la flema.
Pero un momentito. Mucho mejor, ¿eh? Ya me he quitado la flema. Mucho mejor, no te va a parar.
Muy elegante, además, ¿eh? Así de usted.
¿Qué rollo es el inglés, por Dios? Siempre tan correcto. Bien, a lo que vamos. Peter O'Toole tiene una cara que es como la mojama, ¿eh? Ese señor es un trozo de contrachapado con la misma expresividad que un suelo de camping. Bueno, que no puedo con él.
Bueno, parece que no le ha gustado mucho, ¿no? ¿Pero ha visto usted alguna otra película de Peter O'Toole?
Espera un momentito, que me ha quedado un poquito de flema.
No, gracias. Ya lo
para
hemos visto.
Para que no reparta.
Ya, mucho mejor, perdone. Bueno, no he visto nada. A ver, un ejercicio así como una. Hagan todos ustedes un ejercicio de memoria. Recuerden la cara de Peter O'Toole, ¿vale? Uh-huh. ¿Recuerdan otra expresión diferente a esa que tienen ahora mismo? ¿Le han visto reír, llorar, hacer Mónica en casa? ¿A que no?
No.
Pues no se ande con sutilezas, hombre. Diga lo que piensa de Peter O'Toole.
Como decía un amigo mío, en el graduado estaba muy bien.
Yo es que las personas con flema británica nos expresamos así.
Pues sí, la verdad que tiene usted razón. Pero una pequeña curiosidad, sí, maldad.
Es usted Francis, ¿no? Es usted Francis.
Sí, señor, Francis.
Me gusta mucho su programa. Sí,
muchas gracias. Bueno, pero ¿qué le parece esta pequeña maldad que le va a comentar? Como le decía, ¿sabe usted que se dice de Peter O'Toole que se acostó nada menos que con 1,033 mujeres? Más o menos como usted, creo.
Pues por mí que le cunda. Quiero decir, debe ser que además de la cara tenía otra parte de contrachapado, no sé si me explico.
Puede ser.
Pues nada, perdonen ustedes, que es que estoy aquí con... que es que hoy recibo unos invitados, tengo visita. Muy nada, bien. Que me gusta mucho el programa y muy mucha bien. Suerte en sus futuros proyectos, que son ustedes grandes profesionales.
Bueno, pues atento al programa, que al final tenemos notición.
No me lo pierdo.
No se lo pierda, ahí pegado, frente al transistor.
Yo conozco a Lorenzo, que es muy dado al transistor.
Sí, Lorenzo no solo es muy dado al transistor, sino que además se ha preparado un momentazo acerca de la rebelión árabe que dejó a Lorenz con el corazón partido.
El bueno de Lorenz tenía el corazón partido. Los ingleses estaban utilizando a los árabes como peones en la guerra global que en esa zona del mundo les enfrentaba a los turcos otomanos. La llamada rebelión árabe era la reacción contra estos turcos, instrumentalizada, como decía, por los ingleses. Pero no se pueden poner puertas al mar o al campo, ¿cómo era esto?
A la puerta.
Ah, efectivamente.
Al principio, pero bueno, también el mar ha jodido.
Estáis ahí con el dato. Esta misma rebelión hizo que los árabes tomaran conciencia de su propio peso político y desarrollaron, inevitablemente, una serie de reivindicaciones. Vale, este es el mogollón, por usar el tecnicismo, que se encuentra Lorenz cuando llega a la ciudad de Jida como observador. Sí, con los ojos muy abiertos. Las fuerzas árabes descoordinadas y los ingleses ayudando poco o nada. Y se produce el encuentro que le cambia la vida. Conoce a Faisal, el hijo del jerife de la Meca. Faisal era un hombre culto, inteligente y con visión. La sintonía entre ambos fue inmediata y para siempre. Ambos estaban convencidos de que podría establecerse un Estado árabe independiente con capital en Damasco. Hoy, lamentablemente, de rabiosa actualidad. Bien, Lorenz estaba entusiasmado con este concepto. Desde el Cairo, el gobierno inglés hacía promesas como churros. ¿Algo que decir acerca de los ingleses? No.
Ya lo he dicho todo. He dicho todo lo que tenía.
Pues estamos dando un poquito de caña hoy estos señores. Bien, amigos de Inglaterra, un abrazo.
Saludo.
Hacían promesas los ingleses como esta: luchad con nosotros frente a los turcos y tendréis vuestro propio país. Os resumo sus promesas con una canción. Parole, parole, parole. Bien. Estas parole, parole, parole se llamaban oficialmente el compromiso MacMahon. Vale, pero por debajo de este compromiso había un acuerdo secreto llamado Acuerdo Sykes-Picot, firmado entre los ministros plenipotenciarios, bonita palabra, inglés y francés, y que decía: esta sí,
esta no, esta me gusta y me la como yo.
O sea, cuando acabe la guerra, topa a ti para mí y para los moros, esto nada. Lawrence lo sabía, pero creía que si el papel de los árabes en la guerra era importante, este tratado sería papel mojado y efectivamente habría un Estado independiente árabe. Se dedicó en cuerpo y alma, como hacían las cosas, actuando contra los turcos a lo largo de la costa del Mar Rojo, haciendo incursiones de sabotaje y levantando a las tribus de la zona en un brillante ejemplo de guerra de guerrilla. Mira el arqueólogo, ¿eh? Vamos a mirar arriba. Tomaron la ciudad de Aqaba a los turcos en una maniobra loquísima, atravesando un desierto imposible y pillando a los turcos por la espalda, que se decían: esto, ¿de dónde han salido estos? ¿No? Le voy a decir de otra manera, pero me he equivocado. Lawrence convenció al general Allenby, otro tipo interesante, de que los árabes serían imprescindibles para la victoria. Y de hecho lo estaban demostrando. Los rusos, aquí ya estaban ocupados en su propia revolución, abandonaron la guerra y los sucesos se precipitaron en todos los frentes debido a esto. Los aliados iban a ganar la guerra, esto ya sería venido. El tratado, este trampa que os dije antes, el acuerdo Sykes-Picot, se hizo público. Y aquí le llegó a Lawrence el gran dilema. ¿A quién tenía su lealtad? ¿A su país, en Gran Bretaña, o a los héroes árabes que habían luchado y sufrido y sangrado, diría incluso, junto a él para expulsar a los turcos? Lo que os decía, el corazón partido. Siguió luchando como un jabato, trató de dinamitar el puente sobre el río, que no es el Kuwait, que os veo venir, ahí, ese río Yarmuk. Atacó el tren de Minifir, que las palabras son preciosas, ¿eh? El tren de Minifir. Fue apresado por una patrulla que no le reconoció, pese a que su cabeza tenía precio. A ver, ¿estaríais de acuerdo conmigo también estos turcos? No reconocer al único sabotador rubio alto de ojos azules que había por la zona.
O sea, pero esto es porque le confundieron con Peter O'Toole. Entonces buscaban uno de 1,80 y no se dieron cuenta de que
este era bajito.
Ah,
claro.
Ese fue un poco el problema.
Claro.
Eso lo explica todo.
Efectivamente, es que los turcos ya habían visto la peli.
Lawrence entró triunfante en Damasco el 1 de octubre de 1918. La hora no la sé. En la avanzadilla del ejército irregular de Faisal. Pero la mentira de su país le partió el alma. Lawrence, asqueado, agotado y roto, pidió al general Allenby su licencia del ejército. En 1921 volvió a su país. La rebelión árabe había terminado.
Una de las cosas más terribles que le pasaron a Lawrence es que fue apresado por una unidad turca y tuvo un problemita con ellos, con un oficial turco que le había gustado que fuese tan rubio y estas cositas, que parece ser que le hizo de todo. Y lo curioso es que lo narró con pelos y señales en un libro, el propio Lawrence, sin rubor el tío.
Murió el 19 de mayo de 1935, 6 días después de un tontísimo accidente de moto. Su figura era tan popular que este accidente llevó al gobierno británico a legislar la obligatoriedad de llevar casco, fijaos.
Pero claro, no hay mal que por bien no venga, no sé si viene. Y bueno, y una curiosidad os voy a contar sobre la película. En las 38 horas y cuarto que dura, no habla ni una sola mujer.
Y luego tenía muchos amigos masculinos también, ¿no?
También, también.
Francis nos va a hablar de la extraña psicología de Lawrence, el héroe imperfecto. Francis, a por ellos.
Pues allá voy. Una plomiza y lluviosa mañana de mayo de 1935, una Brooke Superior, la conocida como Rolls Royce de las motocicletas, recorre la campiña del oeste de Inglaterra a toda velocidad. El piloto, un oscuro soldado raso de las fuerzas aéreas llamado Shaw, hace un brusco movimiento para esquivar a dos personas que le salen al paso y sufre una fatídica mortal caída. Su funeral es en el Panteón de Westminster y fue presidido por Churchill, contó con la presencia de la Casa Real Inglesa y fue elevado a la categoría de héroe nacional, porque aquel anónimo soldado raso no era otro que el mítico Lawrence de Arabia, el príncipe de la Meca, el que fue capaz de unir a las tribus salvajes de Arabia para rebelarse contra la dominación turca y que cambió de identidad para huir de todos y de todo, de su fama, de su leyenda y sus máscaras de héroe y, sobre todo, de su atormentada vida interior.
Lawrence de Arabia encarna uno de los últimos ejemplos modernos de auténtica vida heroica. Militar y estratega brillante, político sagaz, dotado de una voluntad de hierro que le hizo sobreponerse a todas las dificultades, empezando por su propio físico. Aunque de baja estatura y extremadamente delgado, fiel a su evangelio de la frugalidad y resistencia, soportó el sol del desierto, el frío de las noches, la escasez de comida y agua, la disentería, la malaria y múltiples heridas en combate. También fue historiador, arqueólogo, lingüista, literato y un tremendo erudito que incluso tradujo al inglés la Odisea, y a quien se podía ver en sus travesías por el desierto a lomos de su camella, leyendo Aristófanes o poesía de Oxford.
Perdón, ¿cómo sabemos que era camella?
Se sabe que era camella.
¿Por qué preguntaré nada?
Porque eran más dóciles que los camellos. Y te diré, padecía de forúnculos y los camellos eran más jorobados y trotaban más, con lo cual le hacían mucho daño. Y por eso que era camella.
¿Ha merecido la pena fichar a Francis o no, señor?
No salen mujeres, pero salen camellas, señores.
No, pero Lin utilizó camellos. No, pero creo que era para otra cosa. No sé.
Licencias poéticas.
Pues sigo. Pero la principal lucha que tuvo, la tuvo consigo mismo. Era melancólico, solitario, condenadamente sensible y permanentemente angustiado por fuertes sentimientos de culpa y crisis narcisistas. Y nunca pudo tolerar una imagen de sí mismo por debajo de sus ideales, como cuando descubrió su condición de hijo ilegítimo que le sumió en un estado de desesperación absoluta. También le causó un grave daño psicológico la brutal violación que sufrió en 1917, cuando fue capturado por las tropas turcas. Especialmente cruel para un hombre de pasividad sexual extrema que siempre elogiaba la soledad y pureza del desierto a salvo de la corrupción de la vida. Y se sintió decepcionado y traicionado al saber que la lucha de los árabes solo sirvió para que Inglaterra y Francia se repartieran esos vastos territorios que antes habían sido de los turcos. Obsesionado por recomponer su biografía, se dedicó en cuerpo y alma a escribir Los siete pilares de la sabiduría, que él, extremadamente perfeccionista, consideraba que debía ser la obra de arte definitiva. Fue un trabajo titánico que le supuso un gigantesco esfuerzo y sufrimiento. Fracasa varias veces en la tarea y reniega de ella, calificándola de deleznable y despreciándose a sí mismo por creer que podría publicar algo, experimentando tales tormentos morales que lo colocan permanentemente al borde del suicidio. Colapsa y considera que sus logros vitales no están a la altura de su idealizada vida y por ello, en un acto de masoquismo moral, quiere degradarse y despojarse de cualquier rasgo de identidad, alistándose en la RAF como soldado raso con el nombre falso de John Hume Ross. Allí día a día, rapado y vestido como todos, sabía que no era nadie al ser nombrado por su número de identificación y las interminables horas de instrucción o limpieza de las letrinas le servían para purgar su culpa. El último granero de Inglaterra pasaba las horas barriendo los suelos de los barracones en los que había decidido refugiarse. Fue descubierto y tuvo que cambiar de nombre, esta vez por T.E. Shaw, en honor a su amigo y confidente George Bernard Shaw, al que le escribe multitud de cartas, igual que a Robert Graves o Edward Garnett. Tras pasar por la unidad de carros de combate de Bovington y gracias a influyentes amigos, vuelve a la RAF, donde por fin consigue cierta tranquilidad vital. Pasó sus últimos años como mecánico de lanchas de rescate en el ejército, sintiéndose feliz de poder contribuir con su sentido práctico, su afición por las máquinas y los motores y su pasión por la velocidad a un proyecto útil. Además, tiene tiempo para sus impresionantes excursiones en moto, a las que él llamaba Boanerges, las hijas del trueno, con las que se sentía libre y recorría cientos de kilómetros en una sola tarde. Pero en febrero de 1935 termina su contrato con la RAF y sin perspectivas ni planes de futuro concretos, su estado de ánimo vuelve a ser de tristeza y angustia ante la nueva fase de su vida. Como escribió él mismo en una de sus cartas, cuando ya no puedo más y me sorprendo vagando sin control, arranco la moto y me lanzo a toda velocidad por estos caminos intransitables durante horas y horas. Mis nervios están destrozados y nada, salvo exponerme voluntariamente al peligro, logra devolverles la vida.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, Francis, muy bien, la verdad es
brillante.
Que...
Ole, ole, ole.
¿Cómo crece? ¿Cómo ha crecido Francis en este programa?
¿Más? Se
está haciendo
un hombre.
Más. Como de Laurence Arabia a Peter O'Toole.
Efectivamente.
Os dije que este chaval tenía que venir aquí, lo dijimos.
Eso no lo dijiste.
Francis ha explicado como nadie, ya veis, esa extraña psicología y compleja de Lawrence de Arabia. Yo, si me permitís, he traído otra opinión muy formada sobre él. Esto es lo que opina mi tío acerca del mismísimo Lawrence de Arabia.
Lawrence de Arabia era más raro que un jurel con trenza.
Este es mi tío Manuel, muchas gracias, que además es sacerdote, así que si lo dice él, esto va a misa, amigos.
Sí, señor. Y esto yo no sé qué es. Nuria, por favor, ¿esto qué es?
Mira, tú el sábado te te pones Onda Madrid a partir de las 2 y 5 más o menos, a partir de las 2, y te encuentras un programa de radio que, vamos, que dice, esto quita el sentido de toda la gente, una alegría para la vida. Y después, luego, yo me voy a iTunes, a iVoox, y me descargo muchas más cosas de programa de radio.
Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid, y los domingos por la noche en Telemadrid, que ustedes lo disfruten.
Y también es una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y está disponible para Apple y Android.
Y esto no da para más. Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.